las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, este espacio informativo creado desde la Cámara de Representantes para llevarles a todos nuestros oyentes toda la información que surge semana a semana en las comisiones y plenarias que se llevan a cabo en la corporación. Les habla Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos en esta emisión y me permito enviar un saludo a todas esas personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país y que desde muy temprano están conectados con nosotros. Esta semana la Cámara de Representantes avanzó en grandes proyectos y debates que por supuesto traemos para todos ustedes. Gracias por conectarse y los invito a que se pongan cómodos, suban el volumen y empecemos con nuestro programa. Estos son nuestros titulares.
Jaime Raúl responde. La COP también es de las mujeres, así lo reafirma la declaración de Iniria. El arte y la niñez también son protagonistas en la COP16. Superó el debate inicial en la Cámara de Representantes el proyecto que lideran los gobernadores del país. La gente opina. ¿Sabe usted qué es el Sistema General de Regalías? Cámara Digital. Oposición en Cámara. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
La COP16 llegó a su final y dejó a Colombia con 75 millones de dólares para proteger la biodiversidad, además de grandes aportes en protección y conservación de los ecosistemas. Hoy en Jaime Raúl Responde, segmento de opinión de la Presidencia de la Cámara de Representantes, habla sobre el rol de las comunidades en los territorios dentro de la COP16. Escuchemos.
Desde Cali, en el Pacífico colombiano, en la COP16, bienvenidos y bienvenidas a Jaime Raúl Responde. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola presidente Jaime.
Mucho gusto Jaime Raúl, bienvenida acá a nuestra sección de Jaime Raúl Responde, hoy desde la COP16. Andrea es de INSA en el departamento del Cauca, cuéntanos un poquito quién eres y de tu proceso.
Bueno, yo soy Andrea Salazar Morales, hago parte de la Asociación Campesina de INSA Tierra Adentro, así del Comité de Mujeres, y estamos acá en la COP visibilizando y mostrando el papel de las mujeres rurales, de las mujeres campesinas, en ese ejercicio de protección y cuidado de la biodiversidad.
Normalmente en esta sección los invitados me preguntan, pero yo quiero un poco romper el molde, ya que estamos modo COP16, preguntándote, ¿cómo has visto todo este tema de la zona verde? Estamos acá en la COP de la gente, en el escenario en donde no están las negociaciones, pero sí está la ciudadanía participando activamente. Cuéntale a los colombianos cómo la COP16, a personas como tú, a los ciudadanos que han estado defendiendo el agua, la vida, el territorio, les puede incidir positivamente la COP16.
La COP sin duda ha sido un evento importante, no solamente para las mujeres, sino para Colombia y para el mundo. Y nosotras las mujeres campesinas vemos este espacio de la zona verde como un ejercicio de interacción y de poder mostrar lo que las personas de acá de Colombia hemos estado haciendo en pro del cuidado del medio ambiente, la protección del agua, de los territorios, de la tierra y la vinculación precisa de lo que tenemos las mujeres con la tierra, el territorio, el agua y las semillas para vivir en este territorio. Y yo quisiera saber qué están haciendo allá en la zona sur.
Antes de la COP se crearon comisiones accidentales para organizar una serie de actividades académicas, legislativas, que saquen el Congreso a la calle, al territorio, y eso ha permitido que desde las comisiones accidentales haya una agenda propuesta y desde la Presidencia de la Cámara también la complementemos con el Congreso a la COP. Sesionamos esta semana que pasó y la semana anterior en temas legislativos netamente ambientales, discutiendo proyectos de ley que tienen que ver con la agenda de la biodiversidad, de la protección de la vida en todas sus formas, y nos vinimos para Cali a participar en un foro interparlamentario mundial que sacó una declaración histórica que compromete a la agenda legislativa de más de 168 países. Yo tuve el honor de presidir esta sesión como colombiano y como presidente de la Cámara de Representantes, y además en el Consejo de Cali, aquí a espaldas de donde estamos nosotros, sesionamos en una audiencia pública donde lanzamos la estrategia del Congreso a la calle y donde presentamos también a la ciudadanía, a ustedes directamente, cómo desde el Congreso de la República nos comprometemos con la agenda ambiental.
Pues es un gusto saber qué están haciendo en la zona azul. Esperamos que toda esa normatividad y esas leyes también acobijen al campesinado, porque pues el campesinado está haciendo muchas acciones y muchas actividades en el territorio para cuidar la biodiversidad, para proteger las semillas nativas y criollas, y pues lo que esperamos también de este gobierno y del Congreso y de todo lo que influye ahí es que el campesinado sea reconocido y tenido en cuenta.
Claro que sí, ese es el reto que tenemos todos, ustedes desde la ciudadanía y nosotros desde el legislativo, de trabajar para que haya un escenario real de paz con la naturaleza.
Iniciemos con la información. La declaración de Inírida es uno de los grandes aportes que deja la COP16, declaración que reconoce el aporte de las mujeres en la conservación de la biodiversidad en los territorios de las comunidades en las que habitan. Para ampliar esta información, nuestra periodista Valentina Rondón nos trae todos los detalles en la siguiente nota.
En el marco de la COP16, un colectivo de lideresas realizó una importante iniciativa que busca reconocer el rol de las mujeres en el cuidado de la biodiversidad. Este proyecto se denominó la Declaración de Inírida, en honor a la flor representativa de la cumbre ambiental que se desarrolló en Cali. Escuchamos a continuación a la ecóloga Carolina López, quien es integrante del colectivo Mujeres en Biodiversidad por los Territorios del Agua.
La declaración de Inírida nace como una necesidad sentida de todas las mujeres de todos los territorios que ejercemos acciones para la conservación de la vida y la conservación de la biodiversidad. Entonces entendimos que primero había un vacío dentro del marco del plan de conservación de la biodiversidad, y ese estaba más o menos aterrizado en la meta 22 y 23, pero nosotros queríamos darle un enfoque que permitiera juntar las voces de todas las mujeres y desarrollar una propuesta que involucrara a todos los gobiernos, hacer un llamado a todos los gobiernos para que las mujeres tuviéramos una mejor representatividad en los ejercicios del cuidado de la vida y la conservación de la biodiversidad.
Por su parte, otra lideresa detrás de este proyecto se refirió al proceso que permitió construir la propuesta final. A continuación, escucharemos a Sofi Yomar Ospina.
En este proceso participaron 271 mujeres de distintas organizaciones sociales, mujeres que trabajan por el medio ambiente, pero que tienen también la perspectiva de género. Dentro de eso, pues hubo mujeres, digamos, de todo el país, pero sobre todo caleñas y vallecaucanas. Fue una iniciativa que nació aquí en Cali.
Sofi también se refirió a la importancia de incluir a las mujeres de zonas rurales en este proyecto.
Lo que queremos con la declaración es justamente poder reconocer esas contribuciones que hacen las mujeres, especialmente las rurales, en la conservación de la biodiversidad.
La representante a la Cámara por el Partido Conservador, Delcy Sasa, se refirió a la importancia de esta iniciativa y a su propósito legislativo en el país.
En el marco del desarrollo de la COP16 en nuestro país, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer hace presencia, recibiendo una importante iniciativa de las mujeres del Pacífico colombiano, la declaratoria de Inírida, un proyecto de ley que busca reconocimiento de las mujeres cuidadoras de la biodiversidad, de la naturaleza en nuestro país. Recibimos esta iniciativa con el compromiso de incluirla como ley de la República en lo que significa la transformación de la ley 1413 del 2010, una tarea de mujeres que queremos liderar desde el Congreso de la República.
Esperamos que la erradicación de este proyecto en el Congreso sea una realidad y contribuya a la lucha por el reconocimiento y la inclusión de las mujeres en las conversaciones sobre el medio ambiente.
Continuando con la COP16, el arte, la cultura y la niñez fueron protagonistas mediante un mural que reafirma el compromiso de la protección de la biodiversidad. Les contamos todos los detalles en la siguiente nota.
Y seguimos modo COP16, porque en el desarrollo de la agenda de la cumbre por la biodiversidad también son protagonistas los niños y niñas de nuestro país, quienes hicieron parte del colectivo medioambiental que pintó un mural en la Asamblea Departamental de Cali. De la mano del artista Liliana Martínez, la obra cuenta con la representación de 16 especies de aves del Pacífico colombiano y se denominó Valle Alado. Estuvieron presentes en este evento diversos congresistas. Escuchemos a continuación a la representante por el Pacto Histórico, Marián Perdomo, referirse a la importancia de esta gran obra.
Qué mejor que desde Cali, en la COP16, se hable de la biodiversidad, pero los agentes directos sean los niños, quienes estén conociendo desde muy temprana edad todo lo que implica el cuidado de la naturaleza.
Invitamos a todos los que tengan la posibilidad ir a conocer este mural y ver la representación de la riqueza de nuestro ecosistema.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
El Departamento de Arauca hizo presencia en el Capitolio Nacional. La representante por este departamento, Lina María Garrido, rindió honores a varias personalidades de la cultura araucana y nuestra periodista Margarita Velázquez estuvo presente y nos trajo todos los detalles.
Personalidades ilustres de Arauca fueron condecoradas con la Orden a la Democracia Simón Bolívar, la máxima condecoración de la Cámara de Representantes.
Tener la oportunidad de reconocerles en vida, de darles las gracias por lo que representan y por lo que han permitido forjar en nuestro territorio.
Seguimos creyendo en el departamento, seguimos creyendo en la ciudad, por eso estamos ahí trabajando fuertemente.
Un reconocimiento, ese es un recuerdo inmenso para durante yo exista en el mundo y ese es un honor para mí.
En otras noticias, las comisiones económicas de la Cámara y Senado en sesión conjunta aprobaron en primer debate el proyecto de presupuesto general de regalías por 30.9 billones de pesos, cifra equivalente al 1.7% del Producto Interno Bruto, que serán distribuidos en los diferentes proyectos de educación, salud, vías e infraestructura en el país en los próximos 2 años. El gobernador del departamento Boyacá, Carlos Amaya, resaltó la importancia de este proyecto y además explicó las motivaciones que tienen desde la Federación Nacional de Departamentos para apoyarlo.
Lo que ha venido ocurriendo desde 1991 es que cada día tienen más competencia los departamentos y menos recursos. Y prueba de ello es el Sistema General de Regalías, que centralizó los recursos. Se crean unos fondos nacionales que no se ejecutan, los recursos de medio ambiente, de ciencia y tecnología están ahí congelados. El otro año solo de recursos de medio ambiente van a tener 5.5 billones de pesos ese fondo que no se ejecuta y las regiones de Colombia necesitando proteger los páramos, los bosques, las selvas, los ecosistemas estratégicos con los humedales. Entonces, lo que queremos es que esos recursos se manejen desde las regiones y que puedan ser ejecutados de acuerdo a las necesidades de los territorios.
Por su parte, la representante por el departamento de Quindío y quien hace parte del Partido Liberal, Piedad Correal, ratificó su apoyo a este proyecto.
Había una proposición de aplazamiento que para tratar de concertar primero con el Ministerio de Hacienda y mirar cómo se hacía, pero es que este proyecto es precisamente no está cambiando ni porcentajes ni nada por el estilo, sino que existen esos giros directos a los entes territoriales y se está blindando inclusive de tener unas cuentas maestras, una proposición que yo he propuesto ahí al proyecto para blindar los recursos y que fue avalada y que efectivamente los recursos sean destinados a esas zonas más vulnerables, a donde no llegan los recursos.
Entre los aspectos más destacados de este proyecto de presupuesto general de regalías del gobierno se incluyen 16.5 billones de pesos en recursos que no fueron ejecutados en el periodo anterior. Estos fondos se sumarán al presupuesto destinado para el periodo 2025-2026, lo cual permitirá ampliar el alcance y la cobertura de los proyectos destinados al desarrollo regional. De esta manera se busca fortalecer la inversión en las regiones y promover el progreso local en las distintas áreas estratégicas a partir del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2026. Sin embargo, hay quienes tienen sus reparos y dudas ante la destinación que tendrían estos dineros. Así lo expuso el representante por Bogotá y miembro de la coalición Pacto Histórico, David Racero.
Descentralización sí, más presupuesto para departamentos, para municipios, pero la pregunta es ¿para qué y cómo? De nada sirve ahora que se canalicen presupuestos cuando se van a concentrar en los departamentos más grandes o en los municipios más grandes. La descentralización tiene que tener un objetivo, la reducción de las brechas sociales, la reducción de la desigualdad, que realmente llegue a los municipios de cuarta, quinta, sexta categoría más pobres. Y este proyecto, como se está presentando en este momento, no da esas garantías. Se eliminan los OCAT, del cual tenemos todas las críticas pertinentes por hacer, pero no se blinda adecuadamente procedimientos para que los recursos lleguen realmente a los municipios más empobrecidos.
Este presupuesto determinará cómo se distribuirán los recursos provenientes de regalías en los próximos 2 años, con el objetivo de financiar proyectos de desarrollo y bienestar en distintas regiones del país. El proyecto continuará su trámite en las plenarias de Cámara y Senado, ya que por ley debe quedar listo antes del 30 de noviembre del 2024. Sin duda es un proyecto que genera opiniones divididas y que, de ser aprobado, tendrá gran impacto en las regiones. Por eso quisimos conocer la opinión de la ciudadanía y salimos a las calles para preguntarles si saben qué es el Sistema General de Regalías. Esto nos dijeron.
Soy Caterine Pérez y el Sistema Regalías creo que es la forma en que recauda el dinero el gobierno.
Soy Óscar Andrade y creo que el Sistema de Regalías es la forma en la que, o mejor, el dinero que se obtiene de la venta de productos tangibles.
Soy Horacio Manrique y creo que el Sistema General de Regalías es la forma en que el Estado nos quita nuestro dinero.
Mi nombre es Daniel Rodríguez. Conozco que el Sistema de Regalías es el que ese porcentaje que dejan las empresas a los lugares o pueblos donde explotan los recursos.
Hola, soy Juliana. Creo que el Sistema de Regalías es eso que le queda a los pueblos cuando existe una multinacional en esa zona. Como modo de contentillo.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
A propósito de este tema, varios representantes aprovecharon sus redes sociales para sentar posición respecto a las modificaciones que se pretenden hacer al Sistema General de Regalías. Esto fue lo más posteado en Cámara Digital.
Bienvenidos a Cámara Digital. Por ser recursos que impactan directamente a las regiones, los representantes están muy pendientes de todo lo que sucede con el acto legislativo que modificaría el Sistema General de Regalías. El representante Pedro Suárez Vaca expresó, abro comillas, ojo, la apuesta es por una descentralización que permite una distribución justa y transparente de los recursos. Por ejemplo, en Boyacá, de los 123 municipios del departamento, aproximadamente 116 pertenecen a la sexta categoría y nunca le van a llegar estos recursos. Cierro comillas. Por su parte, el representante Duvalier Sánchez se pronunció en favor de eliminar las OCAT PAS, entidades que manejan estos dineros, pues considera que, abro comillas, son espacios que se han convertido en nidos de corrupción y que no permiten avanzar proyectos necesarios para los territorios. Los hemos denunciado y reiteradamente hoy hay un camino, la autonomía regional para la priorización de planes y proyectos que necesita la gente. Cierro comillas. Por su parte, desde la oposición, el congresista José Jaime Uzcategui publicó, abro comillas, hoy en la Comisión Primera de la Cámara se aprobó el proyecto de acto legislativo que le estaría girando al gobierno al menos 620 mil millones de pesos para comprar hoja de coca. Hicimos lo propio y presentamos proposición de eliminación del parágrafo para evitar el financiamiento de grupos ilegales a través de este adefesio. Cierro comillas. La reforma al Sistema General de Regalías pasa entonces a su examen a la plenaria de la Cámara de Representantes.
El representante por el Centro Democrático, Carlos Eduardo Osorio, hace un fuerte llamado al gobierno nacional, pues afirma que durante la administración del presidente Gustavo Petro, los partidos declarados en oposición han tenido acceso limitado a los medios de difusión del Estado. Esto es oposición en Cámara.
Como representante a la Cámara del partido Centro Democrático, quiero denunciar ante la opinión pública nacional que el gobierno del presidente Gustavo Petro viene incumpliendo el estatuto de la oposición. La ley 1909 de 2018 establece, entre otras cosas, la posibilidad de que quienes ejercemos la oposición tengamos acceso a los medios de comunicación públicos sociales y a través de ellos podamos difundir nuestros pensamientos y nuestras diferencias con el gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno no ha apropiado los recursos públicos suficientes y necesarios para que el Consejo Nacional Electoral nos brinde estos espacios. Esto nos ha llevado incluso a tener que presentar una acción de tutela que llegó a la Corte Constitucional. Y justamente el 7 de septiembre de 2023, hace más de un año, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-347, tutelando el derecho fundamental de la oposición del Partido Centro Democrático. Un año después, el gobierno nacional no solamente sigue incumpliendo y desatendiendo nuestros derechos, sino también desatendiendo la sentencia mencionada. Por eso, hemos promovido un incidente de desacato para ver si al fin de cuentas el gobierno nacional por lo menos le hace caso a la Corte Constitucional. la defensa de las instituciones es una bandera de la oposición y no estamos dispuestos a renunciar a ejercer el derecho público fundamental y legítimo de oponernos al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
El trabajo legislativo no para y esta semana fueron aprobados y discutidos diferentes proyectos, tanto en comisión como en plenaria de la Cámara de Representantes. Carmen Serna nos trae toda la información de lo ocurrido esta semana en la Cámara de Representantes. Estas son otras noticias en la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos a una nueva cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Soy Carmen Serna y hoy les voy a contar algunas de las noticias más importantes de esta semana en la Cámara de Representantes. Iniciamos con la aprobación en primer debate de un proyecto de ley que busca reconocer el Festival Galeras Rock como uno de los festivales de música alternativa más importantes del suroccidente colombiano. Según el representante nariñense del Partido Conservador Juan Daniel Peñuela, este festival que se realiza hace 15 años en la ciudad de Pasto convoca música, arte, diferentes géneros, jóvenes, talento y creatividad. Escuchemos.
Por eso es muy importante este proyecto de ley con el cual pretendemos que se declare como uno de los festivales más importantes del suroccidente del país y que esto implique apoyo del gobierno nacional en la parte organizativa, en la parte técnica, en la parte de su impulso para que pueda ser desarrollado anualmente y el gobierno se vincule.
También fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca honrar la memoria y obra del expresidente de la República, José María Rojas Garrido, al cumplirse precisamente el bicentenario de su natalicio ocurrido en el agrado Huila. La representante huilense del partido Cambio Radical, Luz Aida Pastrana, nos comparte una breve descripción de quién fue este ilustre personaje para la nación.
Bueno, José María Rojas Garrido, un huilense nacido en el agrado Huila, que fue escritor, político, gobernador del Huila, fue también presidente de la República, ministro, tuvo un gran recorrido político y también profesional que merece el día de hoy este homenaje que estamos rindiendo desde el proyecto de ley 251 junto a toda la bancada huilense, que por supuesto agradezco hayan puesto en mí la confianza para ser ponente.
Lograr el reconocimiento nacional de la champeta como expresión musical y cultural de la región Caribe colombiana es el objetivo de un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes que busca establecer el día 13 de agosto como el Día Nacional de la Champeta. La representante de Bolívar por el Pacto Histórico, Dorina Hernández, nos habla al respecto.
La champeta ha salvado vidas. Muchos jóvenes que de pronto andaban en riesgo se han dedicado a hacer la champeta y hoy son pues todos unos grandes artistas. Es decir, la champeta no solo es el género, no solo es la música que suena alrededor de los picos, sino también es toda una identidad cultural caribeña.
Y cerramos con un proyecto de ley bastante interesante, y es que la Cámara de Representantes buscará que los colombianos puedan acceder y usar para su beneficio los avances tecnológicos como las plataformas en transporte y servicios de hotelería. Los representantes María del Mar Pizarro del Pacto Histórico y Heráclito Landines del mismo partido explican los objetivos y alcances de esta iniciativa.
Lo que busca este proyecto es regular el acceso a la innovación tecnológica, a que los ciudadanos nos beneficiemos del acceso a tecnologías para garantizar nuestro derecho a la libre movilidad.
El objetivo de este proyecto es muy importante porque es reglamentar en una ley estatutaria el derecho que tenemos los colombianos de acceder a la ciencia y a la tecnología. Cuando nosotros vetamos, por ejemplo, que un ciudadano pueda acceder a una plataforma tecnológica contemporánea, le estamos poniendo límites a ese derecho. Y ese derecho tiene que ser exigible y tiene que ser reglamentado en una ley.
Hemos llegado al final de esta cápsula informativa. Los esperamos la próxima semana con mucha más información.
Gracias, Carmen, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El Departamento de Arauca hizo presencia en el Capitolio Nacional. La representante por este departamento, Lina María Garrido, rindió honores a varias personalidades de la cultura araucana y nuestra periodista Margarita Velázquez estuvo presente y nos trajo todos los detalles.
Personalidades ilustres de Arauca fueron condecoradas con la Orden a la Democracia Simón Bolívar, la máxima condecoración de la Cámara de Representantes.
Tener la oportunidad de reconocerles en vida, de darles las gracias por lo que representan y por lo que han permitido forjar en nuestro territorio.
Seguimos creyendo en el departamento, seguimos creyendo en la ciudad, por eso estamos ahí. Trabajando fuertemente.
Un reconocimiento, ese es un recuerdo inmenso para durante yo exista en el mundo y ese es un honor para mí.
Llegamos al final de nuestro programa. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo podrán hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa. O también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Chao, chao.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.